Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al profesor Paolo Sarti de la Facultad de Bioquímica en la Universidad Sapienza de Roma, Italia. A la licenciada Jimena Mardones-Huet, diseñadora industrial de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio. El Microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El Microscopio. El Microscopio.
Desde su creación en el año 1984, CUBRA, la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, ha trabajado en la capacitación permanente de los profesionales del país y para ello decidió realizar el Congreso Nacional Bioquímico, llevándose a la fecha 12 ediciones en todas las regiones. Desde su inicio crece y se renueva, y esto se refleja en la calidad de su temario y en la participación creciente de profesionales. Hoy Catamarca se encuentra trabajando en la nueva edición 2015 de este sueño, realizado a partir de trabajo y responsabilidad. El Colegio Bioquímico de Catamarca ha organizado, a través de los años, diversas actividades científicas regionales con enorme éxito. CUBRA ha resuelto designar como sede a la provincia de Catamarca para la realización del Congreso Nacional Bioquímico CUBRA 13º, un premio altamente deseado por los organizadores y por toda la institución, lo que permitirá mostrar todas las actividades y paisajes de Catamarca. Se inició en el año 2013 la organización con emoción y compromiso, buscando el apoyo de las entidades científicas madres como son la IFCC, la Colabiocli, CUBRA, la Federación Bioquímica del Noroeste Argentino y todos los colegios del país, sumado a ello el apoyo del gobierno de la provincia de Catamarca en todos sus ámbitos: salud, turismo, cultura, la municipalidad de la capital y la Universidad Nacional de Catamarca. Los miembros del Comité Científico Permanente de CUBRA, integrado por el doctor Juan Castagnino, doctora Regina Wilkinski, doctora Nilda Fink, doctora Lucía Kordich, doctor Daniel Maciota y el doctor Manuel Arca, han sido los permanentes asesores para programar las actividades del Congreso sobre 9 ejes temáticos principales, a saber, hematología, hemostasia, química clínica, endocrinología, microbiología, inmunología, biología molecular, calidad y toxicología, junto a los más distinguidos profesionales de prestigio nacional e internacional. Se desarrollarán conferencias, simposios, cursos y talleres en el marco del predio ferial Catamarca, a 10 minutos del centro de la ciudad, enmarcado entre montañas con un paisaje sin igual y con el Museo del Poncho para conocer más sobre nuestra cultura y nuestro pasado. Ese mismo marco cultural y social trabaja el comité organizador para afianzar la cultura y la ciencia. Catamarca se prepara con sus paisajes, con sus canciones y sobre todo con la calidez de su gente para dar la bienvenida al más importante congreso de bioquímica CUBRA 13º.
Doctora en Farmacia, directora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesora titular en temas de nutrición, tanto en estudios de grado y posgrado. Ha participado en numerosos proyectos dirigidos principalmente a conocer la situación nutricional de diferentes colectivos y en estudiar el efecto que algunas modificaciones dietéticas tienen sobre la situación nutricional y aspectos sanitarios, como el control de peso, riesgo riesgo metabólico o la capacidad funcional, mental y afectiva. En la siguiente entrevista, la doctora Ana María López Sobaler nos informa sobre las deficiencias en vitamina D y los problemas cardiovasculares.
Ana María, muchísimas gracias por tu tiempo para esta charla sobre este artículo que circuló acerca del nivel bajo de vitamina D en niños como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué estudios se han realizado para determinar la relación entre la vitamina D y estas enfermedades cardiovasculares?
Bueno, la verdad es que la vitamina D es una vitamina que tradicionalmente se la ha relacionado siempre con el riesgo cardiovascular y con la salud ósea, pero en los últimos años, sobre todo a partir de los mediados de los 90, finales de los 90, ha habido una serie de estudios de tipo transversal y también longitudinal que han relacionado la situación en vitamina D en adultos con otras patologías. Por ejemplo, con problemas neuromusculares o con la obesidad y también con el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. Sin embargo, no hay tantos estudios que se hayan realizado en niños. Entonces, nosotros, aprovechando que estábamos realizando un estudio un poco más amplio para conocer la situación nutricional de niños españoles, pues aprovechamos para investigar en este sentido, ¿no? ¿Qué pasaba con nuestros niños españoles? ¿Cómo era la situación nutricional en vitamina D, si era buena o si era mala? Porque en España existe el tópico de que, como tenemos mucho sol, pues la situación nutricional es buena, y queríamos ver si esto realmente es así. Y luego saber si se relacionaba con algunos aspectos de salud, como puedan ser los lípidos y el colesterol sérico y el riesgo cardiovascular y metabólico.
En el trabajo, ustedes señalan que estos niños podrían tener mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un síndrome metabólico en el futuro. Partiendo de aquí, ¿cuál sería el nivel óptimo de vitamina D en niños?
En los niños no hay tanta unanimidad a la hora de decidir cuáles son los niveles adecuados de vitamina D en sangre. En adultos parece que está mejor establecido y normalmente se establecen unos niveles en torno a unos 50 nanomoles litro. Estaría ahí el límite de la deficiencia moderada, aunque en adultos se supone que lo ideal o lo óptimo podría estar por encima de 75 o incluso 100 nanomoles litro. En el caso de los niños no hay tantos estudios, pero también hay bastante unanimidad para considerar que por debajo de 50 los niveles no son adecuados. Quizá en niños no es tan fácil establecer cuál es el nivel óptimo porque se encuentran en crecimiento. Y como la vitamina D está muy relacionada con la salud ósea y el crecimiento óseo, pues es quizá un poquito más difícil establecer el nivel óptimo.
También en el trabajo ustedes indican, curiosamente y alarmantemente, que el 35% de los escolares presentó valores inferiores a 20 nanogramos por mililitro de vitamina D en suero, lo que está indicando claramente una deficiencia entre moderada y severa, y que casi la mitad, el 47.1%, registró carencias, aunque menos agudas. Solamente el 17% tenía niveles adecuados, superiores a 30 nanogramos por mililitro. ¿Este resultado les fue sorpresivo?
Bueno, sí y no. En realidad, siempre en España se le ha prestado poca atención a la vitamina D por la fama que tenemos de ser un país soleado. Es verdad que lo somos, en la cuenca mediterránea recibimos mucha luz, pero también es verdad que aunque seamos un país soleado, la latitud que tenemos en el globo terráqueo tampoco hace que tengamos una exposición óptima y un ángulo de los rayos de sol que sea la mejor para la síntesis de vitamina D a través de la piel. Entonces, ya habíamos visto algunos estudios en Europa que empezaban a analizar la situación nutricional de niños y que encontraban que había algunos grupos de niños que tenían deficiencias. Entonces, por un lado, nos ha sorprendido el que los niveles sean tan bajos, pero sí que esperábamos que la situación no fuera la óptima. Pensábamos que esto era un aspecto a investigar y a destacar y a publicar, porque era un poco desconocido, ¿no?, por el público en general y por algunos investigadores.
Y teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo debería ser la exposición al sol para obtener niveles óptimos de vitamina D?
Bueno, hay un estudio británico muy interesante, ¿no?, que intentó analizar, bueno, recopilar información de muchos estudios, intentando ver, bueno, pues qué aspectos eran los que más influían a la hora de modular la síntesis de vitamina D a través de la piel. Y parece que concluyen que con una exposición de entre unos 10, 15 minutos, 20, en cualquier país de cualquier latitud, en las manos y en la cara, con esa exposición diaria sería suficiente para tener unos niveles óptimos de vitamina D. El problema está en que muchas veces esa exposición no la hacemos a diario. También por el temor al cáncer de piel, pues muchas veces salimos con cremas protectoras. Incluso las mujeres hoy en día utilizamos de rutina cremas hidratantes y nutritivas y maquillajes que ya llevan un filtro solar y que para proteger la piel, ¿no?, frente al cáncer de piel. Pero ese filtro solar impide la síntesis de la vitamina D. Entonces, bueno, claro, no siempre es fácil esa exposición, o aunque pensemos que estamos expuestos a la luz solar, quizá la síntesis de vitamina D no es la óptima, ¿no?, porque tenemos un filtro o una protección para evitar otros problemas de la piel.
Ahora, después de una exposición solar adecuada, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a niveles aceptables de vitamina D? Y después, cuando llegamos a un nivel aceptable, se nubla, nos vamos a vivir a un país oscuro como Finlandia. ¿Cuánto tiempo se mantiene ese nivel?
Yo desconozco si hay algún estudio realizado en ese sentido. Lo que sí puedo comentarle al respecto es que, por ejemplo, en Europa, de manera sorprendente, los países del norte de Europa tienen mejor situación nutricional en vitamina D que los países del sur. Y eso que su exposición solar es más, no voy a decir más deficiente, pero su localización geográfica hace que sea más difícil la síntesis de vitamina D por la piel. Seguramente esas diferencias se deben, por un lado, a que, como son países menos soleados, en cuanto hay un rayito de sol, todo el mundo sale a la calle a recibirlo, ¿no? Hay una cultura de intentar exponerse al sol, porque también quizá por la orientación que tienen los rayos de sol, pues se queman menos, ¿no? Es menos dañina la exposición, y entonces normalmente se exponen más. También es posible que esto sea debido a que la alimentación es mejor en cuanto a vitamina D. Entonces es muy difícil poder en un estudio discriminar en cuánta vitamina D se ha sintetizado exclusivamente por la piel y cuánta vitamina D tenemos que hemos obtenido a partir de alimentos. Pero bueno, por ejemplo, a lo largo del año en los países de la cuenca mediterránea sí que sabemos, bueno, y en general en los países al menos europeos, sabemos que los niveles de vitamina D son máximos al final del verano y son mínimos en el invierno. Entonces, bueno, en ese periodo de 6 meses de diferencia es tiempo suficiente como para que se note de manera significativa que los niveles de vitamina D son diferentes, ¿no? Son más altos en verano y más bajos en invierno.
Ahora, Ana, sin exposición al sol, alguien internado en un hospital, por ejemplo, o en una campaña antártica en pleno invierno, ¿se puede obtener suficiente vitamina D solamente de la dieta?
Es difícil, pero sí que se puede conseguir suficiente vitamina D. La vitamina D en los alimentos de forma natural no es una vitamina que esté ampliamente distribuida. Se encuentra sobre todo en pescados grasos. Se encuentra también en la yema de huevo y también en productos lácteos. Y aparte de esta presencia en estos alimentos de forma natural, también es verdad que al menos en los países europeos, no sé si es la misma situación en Argentina, pero en Europa ya hay muchos alimentos que están enriquecidos en vitamina D o fortalecidos, ¿no? Fortificados, perdón, en vitamina D. Es el caso, por ejemplo, de muchas leches y yogures, de cereales de desayuno, de algunos zumos, por ejemplo. Entonces, eligiendo, aunque no están en muchos alimentos, pero si todos los días procuramos incluir alguno de estos alimentos en nuestra alimentación, es posible tener niveles adecuados de vitamina D, incluso aunque no tuviéramos una exposición solar adecuada. De todas formas, sí quiero aprovechar para decir que me has puesto los ejemplos de una persona que está internada y que no le dé nada a la luz del sol, pero quizá no hay que irse a situaciones tan extremas, ¿no? Hoy en día, por lo menos en los países europeos, no se hace tanta vida al aire libre, ¿no? Porque muchas veces salimos de la casa, nos vamos directamente al coche, del coche al trabajo, incluso aunque estemos al lado de una ventana, el vidrio no permite el paso de los rayos ultravioletas, los que son eficaces para sintetizar la vitamina D. Así que incluso aunque nos diera el sol a través de unos cristales, eso no es válido para sintetizar vitamina D. Además, bueno, aparte del uso de las cremas solares de protección, el uso de gafas, el uso de ropas que nos cubren, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en los países árabes, que las mujeres van muy cubiertas, en esas situaciones es imposible prácticamente la síntesis de vitamina D a través de la piel.
¿Qué diferencias se observan intermétodos en la valoración de la vitamina D?
Bueno, hay diferentes métodos. Sí que se constata, hay estudios que han analizado la influencia de la metodología empleada en el laboratorio para valorar la vitamina D, pero en general hay una buena correlación entre ellos. Sí que es verdad que algunos pueden ser más sensibles que otros, pero existe en general una buena correlación. Quizá la principal diferencia está en los métodos como por ejemplo el HPLC, la cromatografía de alta eficacia, que sí que es capaz de diferenciar entre los diferentes vitámenos de vitamina D, ¿no? Entre la vitamina D2 y la vitamina D3. Otros métodos como el radioinmunoensayo, la inmunoquimioluminiscencia, lo que valoran es vitamina D total, ¿vale? Quizá esa sea la única diferencia, pero en lo que respecta a la valoración de vitamina D completa, que lo hacen todos estos métodos, las correlaciones son bastante, bastante buenas.
¿Y cuáles son las formas comunes con las que se presenta la vitamina D?
Cuando hablamos de vitamina D, nos estamos refiriendo en realidad a un grupo de moléculas liposolubles que tienen actividades relacionadas, son muy parecidas desde el punto de vista químico, pero no son exactamente iguales. Entonces, realmente, la vitamina D hay dos tipos. La vitamina D sub-2, que es el ergocalciferol, que es la vitamina D que sintetizan las plantas y los hongos por acción de la luz solar. Y luego hay otra forma de vitamina D, que es la vitamina D3 o colecalciferol, que es la que sintetizamos los animales también por acción de los rayos solares. Entonces nosotros, cuando sintetizamos vitamina D en nuestra piel, lo que estamos sintetizando es esta vitamina D3. Pero cuando tomamos vitamina D de los alimentos, lo podemos tomar de las dos maneras, porque nos alimentamos tanto de animales como de plantas como de hongos. Entonces, en la dieta vienen la vitamina D en las dos formas, vitamina D2 y vitamina D3. En el organismo, en nuestro cuerpo, la actividad biológica de la vitamina D2 es ligeramente inferior a la de la D3, pero prácticamente es irrelevante. Quiero decir que la diferencia es muy pequeña y muchas veces pues no tenemos en cuenta, ¿no?, si la vitamina D viene en forma de D2 o D3, ¿no?, porque las diferencias son muy pequeñas. Pero esa sería quizá las dos formas, ¿no?, en las que nos encontramos la vitamina D.
Ana María, tenemos una serie de cosas más que queremos consultarte. Vamos a un pequeño corte y seguimos luego conversando con Ana María López Sobaler acerca de vitamina D.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Yeah.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Seguimos conversando con la doctora en farmacia Ana María López Sobaler de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Y acá estamos de vuelta con Ana María López Sobaler. Nos quedaron unas cuantas cosas que queríamos consultarte, como por ejemplo, si en menores de un año, ¿por qué se debería usar un método que diferencie en vitamina D3 y D2?
Bueno, en niños menores de un año, por lo menos en Europa, está recomendada la suplementación con vitamina D. Y cuando utilizamos suplementos de vitamina D, la utilizamos en forma de vitamina D3. Yo creo que esta es la razón por la que sería óptimo el poder utilizar un método que diferencie entre estas dos vitaminas, ¿no? Para poder diferenciar o identificar además la forma de la vitamina que es metabólicamente mucho más activa. Entonces, siempre en forma de suplemento se da como vitamina D3 y tiene más actividad.
Y al evaluar el estado nutricional de la vitamina D, ¿se debe medir la D3?
A ver, eso sería lo óptimo seguramente. Yo personalmente no sé si es necesaria tanta precisión para poder establecer si una persona tiene una buena situación en vitamina D. Estoy segura de que la determinación por separado de vitamina D3 y vitamina D hay que utilizar un método mucho más caro económicamente. Y a nivel clínico o en el día a día, pues tampoco aporta tanto, ¿no? Seguramente. Quizá en el laboratorio o a nivel de investigación sea más interesante, porque a veces pues algunas moléculas, si tienen distinta estructura química, tienen diferentes funciones. Pero en el día a día y en la práctica clínica, yo creo que con determinada vitamina D total es suficiente.
¿Por qué las pruebas de laboratorio actuales para 25-hidroxivitamina D reflejan que hay mucha gente con bajos niveles de vitamina D? ¿Hay algún problema con los ensayos o es, como indicabas, la escasa exposición al sol?
Hay dos cosas, ¿no? Siempre hemos supuesto que la vitamina D era importante solo para la salud ósea y quizá esa ha sido la razón o el punto de vista que utilizábamos para establecer a partir de qué nivel había deficiencia. Sin embargo, hoy sabemos que intervienen muchas otras reacciones, incluso intuimos que tiene funciones aún desconocidas porque hay muchos tejidos que tienen receptores para la vitamina D. No sabemos muy bien por qué, pero está claro que si nuestro cuerpo, alguna célula tiene algún receptor para algo, tiene alguna función, ¿no? Eso no es una cosa del azar. Entonces, hoy en día los niveles de vitamina D se establecen más intentando que los niveles de una hormona, que es la paratormona, sean adecuados. Entonces, en base a esto, quizá se han ido aumentando cada vez los niveles que consideramos óptimos o adecuados y por eso ahora estamos identificando o diciendo que hay un mayor porcentaje de personas con bajos niveles de vitamina D. Pero yo creo que antes también lo había. Lo que pasa es que el punto de corte que utilizábamos para establecer la deficiencia era más bajo. Ahora somos más exigentes y en lugar de conformarnos con 20 nanogramos mililitro, pues lo subimos hasta 30. Entonces, claro, el porcentaje de personas con bajos niveles aumenta.
Ha habido controversias sobre los beneficios de la vitamina D para la salud por sobre un amplísimo grupo de enfermedades. ¿Esto es así para un nutriente tan simple?
Sí, que una vitamina por sí sola esté relacionado con tantas enfermedades. Bueno, la verdad es que sí, llama la atención que una vitamina tan sencilla ahora estemos descubriendo que está relacionada con tantas patologías. Aunque también te tengo que decir que aún desconocemos mucho de la vitamina D. Muchos estudios nos dicen que las personas con niveles más bajos de vitamina D tienen más riesgo cardiovascular, tienen más enfermedades inflamatorias, autoinmunes, más problemas de asma, por ejemplo, de psoriasis, incluso algunos cánceres, está más relacionado con la obesidad. Pero cuando se han hecho estudios con suplementos de vitamina D, no se ha visto una mejora en estas patologías siempre. Y por eso a veces se cuestiona si los bajos niveles de vitamina D son una causa o una consecuencia de estas patologías. Eso está todavía por analizar. Sí que sabemos en muchísimos estudios que al hacer una foto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la situación nutricional de una población en los estudios transversales, vemos que los que tienen peor situación nutricional en vitamina D tienen una mayor incidencia o prevalencia, mejor dicho, de todas estas patologías. Y quizá tiene que ver un poco con lo que comentábamos antes. Hay muchos tejidos, muchas células que sabemos que tienen receptores para la vitamina D y no sabemos aún para qué sirven esos receptores o qué es lo que están haciendo, ¿no?, en las células, qué efecto tiene la vitamina D en esas células. Intuimos que son positivos, por supuesto, pero todavía queda mucho por estudiar y analizar.
Es apasionante.
Sí, es una vitamina muy bonita. Me gusta mucho. De las vitaminas, o sea, hay algunas que son más, no sé, pero me parece que hay un campo con esta vitamina por delante para investigar y analizar apasionante, sí.
Y por último, Ana, ¿recomendarías incorporar la prueba de vitamina D para evaluar quién tendría que tomarla como suplemento?
Sí, absolutamente sí. Sobre todo quiero incidir en el hecho de que para dar un suplemento de vitamina D o de cualquier otra vitamina, creo que es importante hacer un análisis bioquímico que permita establecer si una persona de verdad tiene o no una deficiencia nutricional y necesita un suplemento. Porque muchas veces establecemos o un poco intuimos si alguien tiene un problema nutricional, pues a partir de datos de encuestas dietéticas o de estudios clínicos. Y muchas veces nos falta un estudio bioquímico profundo que nos permita saber si de verdad una persona tiene una buena situación en vitamina D o no. Y luego, además, una vez dado el suplemento, yo recomiendo comprobar que ese suplemento está siendo suficiente y no es excesivo para esa persona. Porque en el caso de la vitamina D sí que se han identificado en algunos estudios que hay personas con algunas peculiaridades genéticas que hacen a veces que o la cantidad de suplemento que damos no sea suficiente o que la cantidad que estamos dando sea excesiva para esa persona concreta. Entonces es importante, primero, identificar si de verdad a nivel bioquímico hay una deficiencia y, segundo, si estamos dando un suplemento que yo no recomendaría que fuera de alta dosis, un suplemento que cubriera, por ejemplo, como mucho dos veces las ingestas recomendadas de vitamina D, pues luego comprobar que de verdad es eficaz.
Muchísimas gracias, Ana María López Sovaler. Vamos a estar seguramente de vuelta contactándote porque el tema de vitamina D es un tema muy recurrente aquí en El Microscopio. Hay muchísimo por investigar, muchísimo ya hecho y muchísimo por conocer. Gracias nuevamente.
Vale, perfecto. Para lo que queráis. Gracias igualmente. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
El microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
For you, I was a flame. Love, hey, the losing game. By starry fire, yeah, yeah. You came, love, and here's a losing game. Why I wish I'd never played. Oh, oh, what a mess we made. And now the final frame. Love, there's a losing game. Played out by the band. Love, there's a losing hand. Yeah, it was more than I could stand. Love. Here's a losing hand. Self-professed, profound. Till the tip we're down. Though you're a gambling man. Love, here's a though I battle blind, love, yeah, is a fate resigned. And no memories, they mar my mind. Love is a fate resigned. Oh, but you who and now the final frame. Love is a losing game.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio.
24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. La doctora Claudia González es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, The Ohio State University, Ohio, Estados Unidos. Es coordinadora del Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor, INTA, e investigadora independiente del CONICET. Coordinadora, Plataforma Alérgenos en Alimentos, profesora adjunta de la Universidad Nacional en General San Martín, Argentina. Y en esta oportunidad nos presenta las primeras jornadas internacionales Plataforma de Alérgenos en Alimentos.
Se van a realizar las primeras jornadas internacionales de alérgenos en alimentos del 25 al 27 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Está promovida por la Plataforma de Alérgenos en Alimentos. Y para conversar sobre eso, estamos en contacto con la doctora Claudia González. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo y tu participación aquí en El Microscopio. Para comenzar, ¿por qué la importancia de las alergias alimentarias?
Yo te quiero decir dos o tres comentarios sobre la importancia que tienen las alergias alimentarias, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Primero, en el mundo hay como alrededor de 250 millones de personas que padecen alergias alimentarias. Esto es un dato que se obtuvo en el año 2013 en una encuesta que se hizo por la Organización Mundial de la Salud, particularmente el tema de alergias alimentarias. Imagínate que este número a nivel mundial en realidad es mucho mayor, porque en muchos países como los nuestros, los latinoamericanos, no tenemos un número real de personas que padecen alergias alimentarias. Primero porque es dificultoso detectarlas y muchas veces se confunden con un problema gástrico o gastrointestinal. Y en otras circunstancias, porque no tenemos estadísticas que nos permitan calcular eso. O sea que la realidad es que ese valor, ese número es mucho mayor. Esto obviamente tiene un impacto socioeconómico importantísimo para todos los países. Otro tema que es importante es que las alergias aparecen en cualquier momento, ya sea en el niño o en el adulto, y afecta de manera significativa la calidad de vida de estas personas. Importa más la calidad de lo ingerido que la cantidad, porque muy pequeñas cantidades, estamos hablando de partes por millón, pueden provocar una reacción alérgica de distinta envergadura.
¿Y cuál puede ser la presentación clínica?
La presentación clínica es variable. Podés tener un rash, una urticaria, una inflamación de los labios, de los ojos, hasta lo peor de todo, que es el shock anafiláctico, que si no tenés un tratamiento inmediato y próximo, puede llevar a la muerte.
Mencionaste que no había estadísticas, pero en la consulta, ¿se percibe que han aumentado las alergias alimentarias en estos últimos años?
Al decir del resto de los países y de esta encuesta, sí se ha percibido. En modo general, ha habido un aumento. Posiblemente ese aumento no sea tan real como aparenta, porque puede ser que en la medida que te vas dando cuenta de que existen las alergias alimentarias y que muchas problemáticas que antes se trataban por otro tipo, ahora se consideran que son alergias alimentarias porque ahora hay test, viste cómo hay una evolución importante de la medicina, también lo fue en este nivel. Lo que hace 30 años atrás nadie lo atribuía a una alergia alimentaria, hoy sí se atribuye.
¿Y va en paralelo con la conciencia de los alérgicos como consumidores de derecho a saber qué comen?
Sí, sí, totalmente. Y a eso también yo quería llegar, que es conocer lo que contienen los alimentos es una obligación ineludible de la industria alimentaria, porque estas personas necesitan saber eso. Porque el grave problema es el consumo accidental de eso que le provoca la alergia.
¿En los niños hay otro tipo de alergias que en los adultos?
En niños, en general, los alérgenos más comunes son la leche de vaca, el huevo y el maní. En muchos casos los niños evolucionan y estas alergias, por suerte, en algunos chicos no aparece más cuando son adultos. En el adulto, en general, la soja, el maní, los moluscos y los pescados son los más comunes, pero la realidad es que en la Argentina no conocemos la prevalencia, no sabemos ni la proporción ni qué alérgenos son los más preponderantes en nuestro país. Porque, bueno, no hay un estudio, no es fácil hacer un estudio de este tipo. Muy pocos países tienen hecho este tipo de estudio y nos manejamos por lo que a nivel mundial, Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, Japón, han realizado hasta el momento.
Claro, el marco regulatorio, un tema nada menor para los alérgicos, el etiquetado es inexistente. ¿Cuáles son los principales alérgenos?
Los grandes ocho son aquellos alérgenos que produce prácticamente el 95-99% de las alergias a nivel mundial. Y estos son el trigo, los frutos secos, los huevos, las leches y productos lácteos, obviamente, maníes, mariscos, pescados, soja. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene esta problemática? Evitar el alérgeno. Pero por decisión propia puede evitar comer la soja o tomar leche, pero el tema fundamental es el consumo accidental, es decir, comer un alimento en el que supuestamente no está el alérgeno y sin embargo está. ¿Y por qué está? Porque puede haber alérgenos ocultos. Cuando hablamos de alérgenos ocultos, fundamentalmente es contaminación o desconocimiento. En un paquete dice caseinato y la gente no sabe que el caseinato está relacionado, porque es una proteína de la leche, la caseína, ¿entendés? O porque tienen saborizantes o aromatizantes, que muchos son fórmulas propietarias de las cuales se desconoce cómo están formadas y puede tener alguno de los alérgenos. Tengamos en cuenta que fundamentalmente el alérgeno es una proteína. No hace falta que esté la leche entera, alcanza con que esté la leche y la proteína. Otro tema es el desconocimiento de la composición y ahí entramos a lo que vos me decías, el etiquetado de los alimentos, el cual debe ser claro, riguroso y completo, porque es una necesidad absoluta del paciente. Tiene que leerse, contiene trazas de leche, no otra cosa que confunda. Y si hay posibilidades de que esté, hay que decirlo. Y allí viene el tema que vos nombrás, que es las reglamentaciones o las regulaciones que faltan en nuestro país o que hubo un intento de colocarlas, pero ahora está en suspensión.
¿Y qué es la reactividad cruzada?
Si yo te digo que alguien que es alérgico a la leche de vaca lo es a la leche de cabra, te parece lógico. Pero si te digo que alguien es alérgico, que es alérgico al guante de látex, lo es al kiwi o a la banana o a la palta, ya no es tan lógico, pero ocurre. Entonces ese es cuando el sistema inmune reconoce como iguales a sustancias que pueden ser similares o pueden no estar relacionadas, pero que para él parecen ser esa sustancia que provoca la alergia. Te resumo, esto es una preocupación de interés público. Esto tiene que ver con el sector de la salud, obviamente con el paciente, el consumidor, pero también tiene que ver con las instituciones de ciencia y técnica, con las organizaciones fundamentales y con la industria productora de alimentos. O sea, y además, teniendo en cuenta lo dramático que resulta en una persona con alergia alimentaria que debe afrontar de por vida la necesidad de evitar el alimento que le provoca la alergia, y que requiere un correcto etiquetado, todo eso nos llevó, en base a todo lo que te dije, a formar la plataforma Alérgenos en Alimentos.
¿Cuándo se creó la plataforma de Alérgenos en Alimentos?
Esta se creó en el abril del año 2009, ¿no? Ya ha cumplido 6 años. Surge por un grupo de gente que trabajaba en forma aislada, unos hacían investigación, otros en el marco regulatorio, etcétera, y nos autoconvocamos y decidimos un grupo de nosotros trabajar en conjunto y armar, en este caso dimos en llamar una plataforma, programar una estructura para poder trabajar esto. Hoy está integrada por universidades o digamos centros de investigación de distintas universidades como la Universidad Nacional de La Plata o de la UBA, por el SENASA, el INAL, el INTA, el INTI, asociación de médicos como el de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica o profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez o de la Facultad de Medicina de Córdoba, etcétera. Pero también tenemos a la industria sentada con nosotros, y esto es fundamental. Tenemos bajo el paraguas de la COPAL, que es la coordinadora de compañías productoras de alimentos. Pero aparte de venir los representantes de COPAL, vienen también representantes de muchas de las industrias, más que nada las grandes, que son las que más son las más avezadas, las que más conocimiento tienen de todo esto, como por ejemplo Mondelez, Molinos Río de la Plata, Unilever, Molino Cañuelas, etcétera. Pero también, fíjate vos qué interesante, están sentados los proveedores de kits comerciales que permiten detectar y cuantificar el alérgeno en el alimento. Bueno, en definitiva, está formado por un número de personas sumamente diferentes, de distinto origen, pero eso lo hace muy interesante la plataforma.
Y es así que deciden organizar estas primeras jornadas internacionales de alérgenos en alimentos. Recordamos, 25 al 27 de agosto de este año.
Está bien, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuatro grandes grupos de trabajo. Uno tiene que ver con el aspecto clínico, el otro con las técnicas analíticas para detección o cuantificación, otro con el marco regulatorio y un cuarto grupo con la que es responsable de trabajar en la gestión de alérgenos en la industria. Entonces, estamos trabajando en cuatro temas claves de esto, o sea, por un lado la parte médica, por otro lado la parte analítica, cómo se regula a través de las leyes y cómo controlar o gestionar el alérgeno en la industria. Sobre esta base decidimos organizar una jornada internacional, en este caso porque tenemos cuatro invitados, personas realmente con alto conocimiento, que son las personas tal vez más importantes a las que nosotros vemos en los congresos cuando vamos al exterior. Logramos que vinieran esas cuatro personas y además se presentan casos o estudios que se están haciendo acá en la Argentina en forma paralela a las presentaciones de estas personas.
Claudia, hay una sesión que refiere especialmente a métodos de detección de alérgenos en alimentos. ¿Qué podrías contarnos sobre ellos?
Sí, digamos, el más utilizado en el método ELISA. El método ELISA es relativamente simple, relativamente rápido, pero tiene algunas problemáticas concretas en la cuantificación. ¿Por qué? Como te dije antes, el alérgeno es una proteína. Lo que plantea el método ELISA es una reacción antígeno-anticuerpo en donde necesitamos extraer la proteína alergénica del alimento para poder reconocerla. No es lo mismo trabajar con un alimento líquido como la leche a trabajar en un alimento sólido como es una galletita cocida. El gran problema que tiene la determinación es obtener el 100% de la proteína alergénica a partir del alimento. Esa extracción de la proteína es uno de los grandes problemas que tiene, porque nunca tenés la seguridad de tener ese porcentaje. Por otro lado, la proteína de referencia también es otra problemática, porque en el maní hay 13 proteínas alergénicas. Entonces, el kit en el cual vas a hacer la cuantificación te vas a basar en cuál de esas proteínas. Entonces, determinar la cantidad del alérgeno en un alimento tiene una serie de inconvenientes sumamente importantes. Y en el caso cuando vos cuantificás, dependiendo del método, obviamente dependiendo de la proteína de referencia, te va a dar valores relativamente diferentes y que en algunos casos son importantes para decir tiene o no tiene. Hay método PCR que en realidad mide o te evalúa la capacidad alergénica del alimento, porque no mide proteínas, entonces no es tan específico. Y el método mejor de todo es el método basado en espectroscopía de masa, que es el método que hasta el momento ha dado los mejores resultados, donde te independizás de muchas de estas cosas, porque además el ELISA no solo tiene el problema de extracción, sino es la exactitud del método, ¿no? Pero el tema que es carísimo el equipo que necesitas, y por otro lado, lleva muchísimo tiempo preparar la muestra y analizarla. Y si vos necesitas solucionar un problema en una empresa, necesitas saberlo en una, dos horas, qué hacer, si en menos de una hora en realidad, si parás la producción o no, no podés ir a hacer el otro método más. Si bien es más eficiente, es mucho más complicado. Tenemos también los métodos inmunológicos rápidos, que esos son más para el control de la limpieza, que son semi-cuantitativos, ¿está bien? Es para saber que has hecho las cosas correctamente o que has trabajado en una línea que usaste alérgeno y después limpiaste todo y te querés asegurar que no está, pero es para eso, no es para cuantificar en el alimento.
Y al final hay plenarias y llama la atención porque además de ser la sexta reunión plenaria anual de la comisión directiva de la plataforma, es a la vez la primera reunión de la Comisión Internacional de Países de Latinoamérica para la organización de una plataforma, pero regional, de alérgenos en alimentos.
Desde que comenzamos prácticamente hemos tratado, y en la medida de lo posible, de ir a países fundamentalmente de Latinoamérica, con el objetivo, como somos los países que menos sabemos de esto y que menos conocimiento y tiempo hace que se trabaja, tal vez la Argentina fue uno de los primeros países en donde se puso directamente y así en forma concreta a trabajar en esto, y ya tiene más de 6 años. Fuimos yendo a los países contando qué hacíamos y planteándoles la posibilidad de organizar algo equivalente a lo que tenemos acá en la Argentina, con el fin de poder eso trasladarlo y poder trabajar en conjunto con todos los países. Eso estuvimos en Perú, estuvimos en Brasil, la gente de Chile, Costa Rica, y a partir de ello lo que hicimos es invitarlos a estas jornadas y proponerles iniciar una primera reunión para ver si podemos organizar una comisión latinoamericana que sea similar a esta plataforma.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por toda esta información. Reiteramos, primeras jornadas internacionales de alérgenos en alimentos, 25 al 27 de agosto, Ciudad de Buenos Aires. Para la gente que quiera comunicarse con ustedes, plataforma alérgenos, con una sola A en el medio, plataforma alérgenos, 15@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Adiós, chau, chau.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales. Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. 8º Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLA BioCli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorios Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015. Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015. 12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. 15º EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas, Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015. IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. 9ª Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de Ciencias y Medicina de Laboratorio Clínico. Precongreso Colabiocli 2015, Técnicas Avanzadas de Calidad Analítica, Cuenca, Núcleo Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Quito. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: doctora Lida Morisoli, Argentina, y doctora Stella Daniele, Argentina.
temario, endotelio vascular, disfunción, disestrés, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso. Podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso Colabiocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015 @gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Virgo mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es... Es la América, es... Indio Toba ya viniendo de la canga ayer, y Filipe había terá y capo así.
viejos brujos de los montes. No abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre.
Indio tobano llorando aquel tiempo.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: mutación significativa. El virus del ébola, que ha causado el peor brote de la historia en África Occidental, está mutando de forma significativa. El brote se originó en el sureste de Guinea y esta cepa exacta sigue circulando por el país. Pero ese virus ha generado dos cepas mutantes que también circulan por la zona. Una que se ha reintroducido en Guinea desde Sierra Leona en múltiples ocasiones y otra que se ha propagado hasta el gigantesco vecino Malí. Son los resultados de la secuenciación de los genomas de 85 virus aislados de pacientes infectados en 2014. El peor brote de enfermedad por el virus del ébola de la historia ha causado hasta el momento 27.341 infecciones y 11.184 muertes, según el recuento de la Organización Mundial de la Salud del 17 de junio.
El microscopio.
Investigación. Una investigación desarrollada por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en España comprobó una elevada incidencia de hepatitis C en pacientes infectados por el VIH. Se trata de un estudio prospectivo realizado en 698 pacientes infectados por VIH sin anticuerpos en sangre del virus de la hepatitis C que fueron seguidos durante un año. La incidencia de hepatitis C, que no había sido hasta ahora bien establecida, se detectó en este trabajo a 7.2 casos cada 100 pacientes al año. En el estudio se describen las manifestaciones clínicas de la hepatitis C aguda en pacientes infectados por VIH, cuya forma de presentación más característica fue el síndrome febril de duración intermedia con o sin elevación de enzimas hepáticas.
El microscopio.
Bacterias. Las dos especies de bacterias que provocan la lepra, Microbacterium leprae y M. lepromatosa, están muy estrechamente relacionadas. Ambas divergieron hace 13 millones de años de un ancestro común con una estructura genómica similar y posiblemente un estilo de vida parecido, según revela un análisis del genoma completo de la segunda bacteria, la más rara de las dos, y que se comparó con el de la primera, que es la principal causante de la lepra en el mundo. La lepra es una infección crónica de la piel, los nervios periféricos, los ojos y las mucosas de las vías respiratorias superiores, que afecta a más de 250.000 de personas en todo el mundo y que, junto con sus síntomas mutilantes, también conlleva un estigma social. Hasta hace poco la lepra se atribuyó a una sola bacteria, M. leprae, pero ahora se sospecha que su paciente cercano, M. lepromatosis, podría causar una forma rara pero grave de lepra. El análisis del genoma de la bacteria más rara de la lepra, realizado por científicos de la Escuela Politécnica Federal de la
Lausana, en Suiza, revela el origen y la historia evolutiva de las bacterias y ofrece nuevos conocimientos sobre su biología, distribución global y posiblemente el tratamiento.
El microscopio.
Europa. Uno de cada 25 latinoamericanos que vive en la región sufre de la enfermedad de Chagas. Se calcula que unos 8 millones de personas, principalmente de Latinoamérica, que es donde se encuentra la vinchuca, viven con la enfermedad de Chagas en todo el mundo. Cada año el parásito mata a unas 10.000 personas. El parásito puede permanecer 20 años invisible, oculto en los músculos del corazón y el aparato digestivo, hasta que un día empieza a hacer estragos, agranda el esófago, hasta que el enfermo no puede tragar, destruye el músculo del corazón hasta generar una insuficiencia cardíaca e incluso llega a provocar la muerte súbita. El 30% de las personas afectadas por el parásito y sin tratamiento sufre un trastorno cardíaco. La enfermedad de Chagas es una de las 17 enfermedades tropicales consideradas desatendidas, olvidadas por la Organización Mundial de la Salud.
El microscopio.
El doctor Gustavo Polenta es bioquímico por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Federal de Santa María, Brasil, y doctor en bioquímica vegetal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene entrenamiento postdoctoral en desarrollo de métodos de análisis de alérgenos alimentarios del Bureau of Chemical Safety, Health Canada. Es investigador del área bioquímica y nutrición del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA Castelar. Coordina el grupo de gestión de alérgenos en la industria alimenticia de la plataforma Alérgenos en Alimentos y es coordinador de redacción de la guía para la gestión de alérgenos en la industria alimentaria, plataforma Alérgenos en Alimentos.
Gustavo, hoy estuvimos conversando con la doctora Claudia González, que nos fue adelantando acerca de estas primeras jornadas internacionales de alérgenos en alimentos, 25 al 27 de agosto en el Club Español en Buenos Aires, y nos quedaron algunos temas pendientes que son de tu experticia. Primero, conocer desde cuándo, en qué marco institucional y en qué parte del universo de alérgenos estás trabajando vos.
Bueno, en realidad a trabajar un poquito más en serio, así con mayor dedicación, eso fue a partir del año 2007. Terminé un par de años antes el doctorado y bueno, el INTA te da la posibilidad como de hacer algún tipo de capacitación así bastante intensa en el exterior y como este justamente era un tema que faltaba mucho desarrollar y que se veía que iba a ser cada vez más importante, bueno, yo decidí hacer una capacitación con un postdoctorado en el tema de detección de alérgenos y bueno, estuve prácticamente un año en Canadá, en los laboratorios de Health Canada, especializándome así en el tema, ¿no? Así que aproximadamente estuve unos 9 meses por ahí trabajando en Canadá. Y a partir de ahí, bueno, cuando volví fue que también justo coincidió que empezamos a reunirnos con gente interesada de otras instituciones y en el año 2009 se creó justamente la plataforma de alérgenos, ¿no? Pero, o sea, si tuviera que decir un año, fue más que nada a partir de 2007, ¿no? Que venimos trabajando en el tema, ¿no? El primero desde un punto de vista un poco más analítico y después ya un poco más metiéndonos en lo que es la gestión de alérgenos en una planta elaboradora de alimentos, ¿no? Que es uno de los temas que mayor demanda actualmente tenemos en la plataforma.
¿Hay países que veas que tienen más avances en este tema? ¿Vos que tenés la posibilidad de tener un panorama más global?
O sea, justamente los países occidentales, todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Justamente en estos países es donde se ha visto primero el gran aumento en el número de casos de alergias alimentarias, ¿no? Entonces, los consumidores presionan, digamos, sobre los organismos de control para que justamente empiecen a tomar acciones sobre este tema, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, qué sé yo, en realidad es una pregunta que todavía no tiene una respuesta así muy concreta, pero hay algunas teorías, una teoría que se denomina la teoría higiénica, y que justamente como es importante, digamos, para un individuo los primeros años de vida, porque es ahí donde se hace todo el aprendizaje inmunológico, digamos, el sistema inmunológico utiliza todo el aprendizaje, aparentemente, o sea, se relacionan niveles muy excesivos, digamos, de higiene con la aparición de este tipo de patología. Entonces, bueno, justamente son los países del primer mundo en donde existen los niveles, aunque parezca un poco paradójico, donde existen los niveles más altos de higiene, es donde se ha visto un aumento bastante importante en el caso de alergias alimentarias, ¿no? Entonces, eso, en estos países, bueno, justamente aparte con el poder adquisitivo que tienen, con los organismos de control de excelencia que tienen, son los primeros que los que han dado los primeros pasos en el sentido, ¿no? Y en donde existen los mayores avances hoy en día.
Ahora, ¿qué aspectos componen una adecuada gestión de alérgenos en una industria alimentaria?
Sí, bueno, en realidad son distintos aspectos, ¿no? Lo que se habla, igual que en general muchos de los aspectos de inocuidad alimentaria, o sea, el riesgo cero no existe, ¿no? Lo que se habla por ahí de tratar de minimizar la posibilidad de que ocurra este tipo justamente de contaminaciones cruzadas, o muchas veces por ahí no son contaminaciones cruzadas, sino que son errores que se producen, porque aunque parezca así mentira, pero muchas veces los problemas acontecen porque, por ejemplo, hay errores en el envasado de alimentos, o sea, empresas que manejan un número muy grande de productos, que a lo mejor los van mejorando continuamente, en algún momento por ahí aparece un error y se envasa un alimento en un envase incorrecto. Entonces, obviamente, el rótulo ya no responde al alimento, con lo cual puede llegar a acontecer, digamos, que un alimento contenga un alérgeno que no esté declarado en el rótulo, ¿no? Y esto es un proceso que hay que tener en cuenta distintos aspectos, ¿no? Uno, bueno, es obviamente el control de que no ocurran estas contaminaciones cruzadas. Pero también hay otro aspecto muy importante, como por ejemplo la capacitación del personal que trabaja en una empresa, porque obviamente, como es un tema nuevo, muchas veces no se conoce, y a raíz de eso es que puede, digamos, de forma no intencional por parte de algún empleado, digamos, producirse algún tipo de problema, ¿no? El control de los proveedores también, todo el tema de limpieza y validación de limpieza en todo lo que son las líneas de elaboración. Y bueno, como última etapa también el tema de las del rotulado, ¿no? O sea, que digamos que el rotulado responda justamente a lo que contiene el alimento, ¿no? Porque es la única forma de defensa que tiene un consumidor alérgico de evitar consumir algo que le hace mal.
¿A qué se llama análisis de riesgo?
En realidad el análisis de riesgos es algo que hay que hacer como para, digamos, prevenir justamente de que ocurran situaciones que puedan llegar a derivar, digamos, en la presencia de algún alérgeno de forma no intencionada en un alimento, ¿no? Entonces, por eso, o sea, hoy en día, digamos, toda la parte de inocuidad de alimentos se basa mucho en los sistemas preventivos, ¿no? El sistema del que está de moda, que es el HACCP, que justamente lo que hace es un análisis de riesgo para focalizarse justamente en las situaciones de mayor riesgo, con lo cual, bueno, hay que hacer todo un análisis de, bueno, cuáles son los puntos en donde se puede llegar a producir algún tipo de contaminación cruzada, cuáles son los tipos de alimentos que pueden llegar a producir contaminaciones sobre otros, manejar los cronogramas productivos, toda una serie de cuestiones que, digamos, ayudan justamente, como comentaba antes, a minimizar el riesgo de que se produzca algún tipo de problema de este tipo.
Ahora, la innovación en los procesos de detección de alérgenos pareciese como una paradoja. Ya está todo muy claro con todo lo que estuviste comentando recién. ¿Qué quiere decir innovación en este marco?
Bueno, innovación, digamos, una tendencia grande. Primero, o sea, lo principal de todo es la prevención, ¿no? Porque por ahí pasa la mayor parte de evitar que un problema se produzca, ¿no? En una segunda instancia estaría la posibilidad de detectar que un problema se produjo, ¿no? Y justamente en el tema de alérgenos, a diferencia de otros temas de inocuidad, realmente hay muchísimas cosas por hacer y por trabajar en el tema de detección, porque tiene muchas particularidades que hacen, por ejemplo, qué sé yo, el tema de materiales de referencia. Si uno piensa, por ejemplo, en un pesticida, bueno, uno puede llegar a tener ese pesticida en forma pura y en base a eso, bueno, desarrollar métodos, saber exactamente lo que se está midiendo. Ahora, cuando hablamos de un alérgeno, que por ejemplo, no sé, por ejemplo el maní es uno de los principales alérgenos y los más peligrosos. Y si uno piensa en qué es, por ejemplo, los métodos analíticos o los kits comerciales vienen en partes por millones de maní. Y si uno piensa que es una parte por millón de maní, es un poco difícil de definir, ¿no? Porque sería como que, no sé, un maní hay que partirlo en un montón de partes. O sea, no, es uno de los problemas principales que no hay hoy en día materiales de referencia. Que si bien se está trabajando en el desarrollo, pero no hay materiales de referencia. Entonces es un poco difícil definir cuál es la cantidad. Hoy por hoy, uno de los grandes temas de discusiones son los que se llaman los valores umbrales. O sea, a partir de qué valor empieza a ser problemático un alérgeno. Y en esto es un tema de discusión a nivel internacional, ¿no? Que no existen hoy por hoy, o sea, salvo muy pocos países, no existen definidos cuáles son los umbrales a partir que me digan, bueno, a partir de este valor está mal, a partir de menos de este valor está bien. Entonces, o sea, todo lo que tienda, digamos, a mejorar esos aspectos, sería lo que hoy en día se podría definir como innovación en este tema en particular, ¿no? Y la tendencia también, aparte de poder, digamos, detectar con la mayor seguridad posible, también una gran tendencia es que los métodos sean rápidos, sean simples, porque si uno piensa en una planta elaboradora, muchas veces no se tiene, digamos, una estructura adecuada, salvo empresas muy grandes, una estructura adecuada de laboratorios de análisis. Entonces, obviamente, si uno hay que esperar un análisis, qué sé yo, de un día para el otro para tener el resultado o más tiempo, obviamente eso, digamos, dificulta mucho el control, ¿no? Entonces hay una gran tendencia a tratar de que los métodos sean simples, que no se requiera un nivel muy elevado de sofisticación o de nivel de capacitación requerida para la gente que trabaja y que los resultados se tengan en el menor tiempo posible y obviamente de la forma más precisa posible, ¿no? Así que la innovación hoy en día pasaría por estos aspectos.
¿Y qué expectativas tenés en estas primeras jornadas internacionales de alérgenos en alimentos?
Y bueno, las expectativas son las mejores, ¿no? Creo que es una oportunidad prácticamente única para la gente que trabaja en las empresas o todo otro tipo de partes interesadas de poder estar en contacto con los investigadores de primer nivel que van a venir a nuestro país. O sea, gran parte de estos investigadores va a ser la primera vez que acá en nuestro medio van a tener la posibilidad las personas de acá de estar en contacto con ellos, escucharlos, por ahí, bueno, hasta acercarse, digamos, en algún intervalo a hacerles alguna pregunta específica. Y tratamos de buscar las temáticas que de alguna forma permitan darle un pantallazo, el mejor pantallazo posible y la mayor profundidad posible y con los aspectos, digamos, que hoy en día se están discutiendo en las últimas reuniones o en los últimos congresos así a nivel internacional, ¿no? Así que creo que va a ser una oportunidad única para la gente interesada en el tema para justamente estar en contacto con las últimas tendencias, las últimas novedades y ver hacia dónde va la cosa y cuáles son cuáles son los consejos que nos pueden llegar a dar, ¿no? Profesionales, bueno, internacionales, investigadores internacionales y también van a venir mucha gente de empresas que ya está trabajando desde hace algunos años en el control de alérgenos, por ejemplo, o empresas de diagnóstico, que nos van a dar, digamos, las últimas novedades, ¿no? Y los últimos consejos. Así que me parece que es una oportunidad casi única para la gente interesada en este tema.
Muchísimas gracias, Gustavo Polenta. Que tengan una buenísima jornada. Ya lo decíamos hace un rato con tu compañera Claudia González, que sea realmente multitudinaria, exitosa y que esta plataforma sea el principio de algo realmente muy bueno. Gracias,
Bueno, no, al contrario. Muchas gracias a vos, Iván. Un gusto.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
6x6 from wall to wall. Shutters on the windows, no light at all. Damp on the floor, you got damp in the bed. They're trying to get you crazy, get you out of your head. And they feed you scraps, and they feed you lies, to lower your defenses, no compromise. There's nothing you can do, the day can be long. Your mind is working overtime, your body's not too strong. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. They put you in a box so you can't get hurt. Let your spirit stay unbroken, may you not be deterred. Hold on, you have gambled with your own life. You face the night alone, while the builders of the cages sleep with bullets, bars and stone. They do not see the road to freedom that you build with flesh and bone. They take you out, the light burns your eyes. Talking room, it's no surprise. Loaded questions from clean white coats. Their eyes are all as hidden as their Hippocratic oath. They tell you how to behave, behave as their guest. You want to resist them, you do your best. Take you to your limits, they take you beyond. For all that they are doing, there's no way to respond. Hold on, hold on. They put you in a box so you can't get hurt. Let your spirit stay broken, may you not be deterred. Hold on, you have gambled with your own life. You face the night alone, while the builders of the cages sleep with bullets, bars and stone. Do not see the road to freedom that you build with flesh and bone.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora en farmacia Ana María López Ovaler, directora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, España. A la doctora Claudia González, coordinadora del Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor, INTA, y coordinadora Plataforma Alérgenos en Alimentos. Al doctor Gustavo Polenta, bioquímico, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y doctor en Bioquímica Vegetal.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.